blanco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. Y a los que se nos unen en horario de repetición entre 1 y 2 de la tarde, sean bienvenidos. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todas las amigas y amigos que están dedicando parte de su tiempo para escucharnos en esta mañana de jueves.
Jueves.
No, para mí es jueves y punto. Ella llega, sí, señores. Hoy es el Día Mundial de la Alimentación. No puedo con ella.
Y también me oí en la radio que es el Día contra el Bullying, pero con sentido de género,
sí,
social. Es una cosa que en Cuba sí, ese bullying se da, pero en cantidad.
Buenos días, Victoria Ruiz Labrí.
Bueno, aquí llegué, me metí con Exilda.
Como siempre.
Pero chica, ven acá. Estoy aportando y pero, no me entienden.
Pero yo te quiero de todos modos.
Ah, bueno, está bien.
Buenos días, Hilda Álvarez, que estás calladita tú hoy.
Buenos días, Michelle. Buenos días, Cuba. No se me vayan. Buenos días, niñas.
Al otro lado del cristal.
¡Ay, niña!
¿Qué?
Niñas, ¿niñas? Sí. Son niñas.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. Y en la producción hoy está Fausto Canel. Buenos días y bienvenidos. Bueno, les voy a dar el número que está disponible para que ustedes participen en Con Voz Propia. Nos pueden llamar gratis con cobros revertidos. Nosotras pagamos la llamada al 305-639-4272. 305-639-4272. Y quería comenzar el programa comentando sobre esta noticia, porque ayer estábamos conversando con Magdalena Hidalgo de FLAMUR, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, por ser ocasión del Día Internacional de la Mujer Rural. Y durante ese día salió un estudio muy interesante y quería que lo comentáramos. Resulta que la pobreza femenina en América Latina y el Caribe ha aumentado en las últimas décadas, a pesar de que la pobreza general ha disminuido. Y esto es según un informe difundido ayer por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, por sus siglas en inglés, durante el Día Internacional de la Mujer Rural. En la región, si bien tanto el hambre como la pobreza general han disminuido en las últimas décadas, la proporción de femineidad de la pobreza ha aumentado, según dijo el organismo. El informe precisa que 58 millones de mujeres viven en zonas rurales. Y 4,5 millones son productoras agropecuarias, lo que las vuelve una pieza clave de la seguridad alimentaria regional. A nivel global, las mujeres rurales responden por la mitad de la producción de alimentos, aunque constituyen la mayor parte de la población pobre del mundo. Esto de nuevo según el estudio. El representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe, que es Raúl Benítez, dijo que para revertir esta situación debemos cambiar ideas arcaicas y profundamente arraigadas sobre los papeles del hombre y la mujer que impiden la plena participación de las mujeres en la adopción de decisiones y en el desarrollo social y económico. Él dijo, las desigualdades sociales y económicas entre hombres y mujeres perjudican la seguridad alimentaria y retrasan el crecimiento económico y agrícola. La contribución de las mujeres a la seguridad alimentaria regional es fundamental, pero muchas veces resulta invisible porque sus funciones de proveedoras de sus familias y productoras agrícolas muchas veces forma parte de un trabajo no remunerado. Según él, en América Latina, un 40% de las mujeres rurales mayores de 15 años no tienen ingresos propios y más de la mitad de las trabajadoras agrícolas en la región viven por debajo de la línea de pobreza. Él indicó que las mujeres tienen menos acceso que los hombres a la propiedad de la tierra, a los servicios financieros, a la capacitación y a otros medios para aumentar la producción agrícola, mejorar sus ingresos y la nutrición de sus familias. Según la FAO, si las productoras agrícolas tuvieran las mismas condiciones que los hombres, sería posible alimentar a 150 millones de personas más en el mundo. ¿Ok? O sea, eso es una cifra
grandísima.
Grandísima, ¿ok? Si hubiera igualdad entre la mujer agrícola y el hombre agrícola, sería posible alimentar, y esto es en la América Latina solamente, a 150 millones de personas más en el mundo.
Qué
así
barbaridad.
Que, pero interesante que la FAO saca esto ayer, porque esto es exactamente los puntos que estábamos conversando con Magdelivia ayer, ¿no? Sobre la mujer rural en Cuba. Así que, bueno, hoy es jueves, los jueves hablamos un poco de ciencia y de tecnología. Y Exilda nos va a tener que explicar, porque nos quedamos todos con la interrogante de este estudio para que tiene que ver con el sí femenino ante una propuesta de relación. Pero este estudio se hizo no con monos, que son los más similares a nosotros, sino
con moscas.
Y yo no entiendo que tenemos que ver nosotras con mosca, pero yo voy a dejar que tú nos expliques. Porque bueno, está interesante.
Está interesante. Yo lo primero que dije, bueno, que nos comparen ahora con moscas. A las mujeres es lo último, pero lo leí y me pareció muy interesante. Miren, les voy a narrar una pequeña situación. Él se acerca repentinamente con claras intenciones. Se hace el interesante, despliega todos sus encantos y las feromonas se liberan en el aire. Ella tiene que decidir si acepta la propuesta o no. Lo hará si el pretendiente reúne una serie de características que le agradan. Pero, ¿qué ocurre dentro de esta cabecita para tomar una decisión y aceptar una proposición que incluso puede marcar la historia de la descendencia humana o de la que sea? ¿Qué conexiones neuronales se producen y en qué parte del cerebro? Cuando yo dije este ejemplo, quizás muchos pensaron en una pareja humana. Pues no, según los científicos, esto es lo que pasa con una relación entre dos moscas, una masculina y una femenina.
Ok.
Este insecto es el que se ha tomado como ejemplo por un grupo de investigadores de la Universidad Case Western Reserve y ha querido conocer qué ocurre en el cerebro de nosotras las féminas cuando se plantea si aceptar o rechazar un cortejo, una decisión que es muy importante para muchas de nosotras. Pues resulta, como explican en la revista de acceso abierto Plus Biology, que la aceptación parece ser generada por un número asombrosamente pequeño de neuronas excitadoras localizadas en tres regiones del cerebro. Según el estudio, en la elección de los compañeros, las hembras seleccionan rasgos que les resultan agradables y que serán heredados también por los descendientes. Debido a que los rasgos elegidos se verán en las generaciones siguientes, la elección de la pareja es primordial, tanto para la conservación como para la diversificación de la especie. Las moscas...
Pero hasta ahora todo el tiempo es mosca.
Voy con la mosca.
Hasta ahora todo el tiempo es mosca. Oye, mira que yo siempre estoy con los cabezones.
Vamos con
la
mosca.
Lo último que faltaba es que nos empataran a nosotros con la mosca.
Con las moscas.
Sí.
Las moscas, según
las familiares,
ellos, se encuentran como cualquier otro animal en la tierra, con situaciones cotidianas en las que tienen que tomar una decisión. Por ejemplo, una decisión de una mosca sería, ¿debería acercarme a ese plátano maduro? Fíjense lo que dicen los científicos. Además, como ocurre en el cerebro humano, el de la mosca, fíjense, está compartimentado en regiones que procesan la información sensorial diferente, visual, acústica y olfativa. Y Sibiki utiliza los mismos tipos de neurotransmisores que los seres humanos.
¿Pero cuántas mujeres ellos cogieron, investigaron?
Yo no estoy investigando a las mujeres, estamos investigando a las moscas.
Sí, las moscas, pero entonces, ¿por qué no?
Ella me va a dejar terminar en algún momento.
No, parece que no.
Para que ella se entere por qué cogieron a las moscas.
Cuando yo mosca se quedó muerta.
No, le di un yello, como dice ella. Por lo tanto, el cerebro de la mosca es un buen modelo para el estudio de la toma de decisiones, según los investigadores. Para desmenuzar cómo las neuronas toman una decisión, estos autores realizaron una aproximación genética. Ahí voy. Buscaron los genes que controlan la elección de la pareja en mujeres. Descubrieron un gen en la mosca que cuando muta vuelve a la mosca hembra incapaz de decidir si debe o no aparearse.
Ah, pues debe haber muchas por ahí con ese mismo problema porque hay muchas que no se deciden.
Este gen se llama DATI y está escondido en una de las regiones más genéticamente inaccesibles del genoma, tanto humano como el de las moscas. Vuelvo.
Allá va el DATI.
El autor principal de esta publicación dice que lo que es notable sobre el DATI es que las hembras que son mutantes por este único gen nunca pueden decidir aceptar machos, no importa cuántos tratan de impresionarla, fíjense.
Ninguno le gusta.
Le pueden revolotear 60 moscas machos que ella, si tiene eso, dice no lo quiero y no lo quiero.
Yo te digo, hay muchas mujeres así.
Bueno, normalmente las hembras de la mosca de la fruta aceptan o no el apareamiento solamente en 15 minutos de cortejo con un macho que baila y canta con sus alas y libera feromonas como el hombre cuando están próximos a entablar una relación con una mujer. Si el macho no lo ha logrado después de 30 minutos de cortejo, fracasa seguro. La mosca no lo mira y se va.
El pobre mosco. El pobre mosco, dice Ave María, no le gusta.
Es como un hombre que empiece, mira mis bíceps, mira mis tríceps durante 30 segundos o 30 minutos y tú lo miras así y dices, no me interesa y me fui. Los autores examinaron en qué parte del cerebro de la hembra actúa este gen para influir en la aceptación del cortejo. Para resolver este problema, desarrollaron un sistema genético para generar pequeños parches de neurona que carecían de DATI en un cerebro por lo demás normal. Para visualizar los lugares del cerebro de estos parches, hicieron que DATI expresara una proteína verde fluorescente. De esta forma, ellos fueron capaces de localizar este comportamiento de rechazo en tres regiones distintas en el cerebro, dos de las cuales nunca habían sido previamente asociadas con la conducta de apareamiento. Para la sorpresa de ellos, encontraron que solo 15 células en dos de las regiones y tan solo 4 en la tercera región eran capaces de producir un comportamiento de rechazo de apareamiento. En resumen, los investigadores creen que estas neuronas excitadoras se proyectan a los principales centros sensoriales del cerebro y hacen que ella diga sí al esforzado macho.
Así que para
que así que ir a una consulta a ver si tenemos DATI o no tenemos
hasta
DATI.
Que yo no vea que ellos investigaron la cosa verde esa en la cabeza de las mujeres.
El problema es que el cerebro de las moscas tiene regiones muy parecidas al cerebro humano.
¿Tú no ves que ellos son unos moscones?
Bueno.
¿Y tú no has visto nunca esos videos de los pájaros machos? Que lo primero que hacen es bien gracioso porque ellos vienen y ciertos pájaros, no todos, y vienen y arreglan el espacio donde ellos van a hacer su baile. Sí. Lo limpian, lo recogen y qué sé yo. Y después vienen
y abren
así todo su plumaje y hacen un baile que uno se muere de la risa porque es para arriba y para abajo, de lado a lado, y dan vueltas así como si fuera un vals. Y tú ves a la hembra, que usualmente las hembras en
mirándola.
El... en las aves no tienen muchos colores, los bonitos son los pájaros machos. Y ella lo mira y lo mira y lo mira. Y él termina su baile así de lo más orgulloso. Y la pájara hace así y simplemente levanta vuelo.
Y se va.
La
se
misma,
va. No le gustó.
Es el mismo cuento de las moscas.
Es el mismo cuentecito.
Y es el mismo cuento de las mujeres. Oye, mami, bla, 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 bla. Y ella hace así, lo mira y dice, chao, ya. Me voy.
No quiero saber nada de ti. Para las amigas que nos escuchan, que tengan cuidado. Porque a veces hay moscas que van de la leche al chocolate. Del chocolate a la fritura, de la fritura a la pizza,
a la mantequilla,
y después se posan en la taza del inodoro. Mucho cuidado.
Conclusiones, hay moscas buenas y hay moscas malas.
No, hay moscas que no tienen cerebro, no tienen la mancha verde.
Que no discriminan, hay moscas que no discriminan. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan.
Mira una mosca.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Están escuchando con voz propia aquí en Radio Martí. Nos abrieron la puerta del estudio y entraron dos moscas.
Dos moscones.
Dos moscas que ahorita se van al revoltillo. Así que... Bueno, antes de pasar al horóscopo, también quería comentarles esta noticia. Porque la noticia de que la empresa Facebook y la empresa Apple, que hace las computadoras, los teléfonos, ofrecerán congelar los óvulos de las empleadas que decidan postergar la maternidad. Bueno, hay gente que piensa que refleja la creciente batalla de esta industria para atraer y retener el talento técnico femenino. Facebook empezó a ofrecer en enero, Apple comenzará a hacerlo el año próximo, hasta $20,000 para la congelación y almacenamiento de óvulos. Cada ciclo de estimulación ovárica ronda los $10,000, a lo que se suman los alrededor de $500 anuales para el almacenamiento de los óvulos. Este incentivo se suma a la larga lista de beneficios extra que ofrecen las empresas tecnológicas, como son $4,000 a las parejas que tengan bebés, pero ninguno ha atraído la atención ni generado el debate como la oferta de financiación para la congelación de óvulos. Para Jennifer Tai, que es responsable de mercadeo de una empresa sobre salud reproductiva que se llama Glow, la congelación de óvulos da a la mujer un mayor control al evitar tener que decidir entre la maternidad y la carrera profesional. Mientras tanto, Brigitte Adams, que es fundadora del foro virtual Eggsurance, o algo como seguro para óvulos, en el que las interesadas en el procedimiento comparten información sobre las mejores alternativas, señaló en un comunicado que compaginar una carrera exitosa con la maternidad resulta todavía muy difícil. En su opinión, la oferta de Facebook y de Apple respalda a las mujeres a la hora de decidir qué es lo mejor para ellas. Ahora no falta quien alerte de que El todavía novedoso procedimiento no implica que la maternidad esté garantizada. De hecho, la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva desaconseja el depender de la congelación de óvulos para garantizar la extensión de la fertilidad, aunque concede que cuanto más joven se realice el procedimiento, pues mayores son las posibilidades de éxito. Lo novedoso de la tecnología hace que no haya suficientes datos para evaluar su eficacia. El Hospital Mount Sinai en Nueva York sostiene, que la tecnología se utiliza para la congelación de óvulos, que esta tecnología ha mejorado mucho en los últimos años y las posibilidades de que el procedimiento se traduzca en el nacimiento de un niño son más altas que en el pasado. Hay que recordar que la fertilidad femenina se reduce de forma gradual a partir de los 30 años y sufre una gran caída a partir de los 35. La idea es que el congelar los óvulos a los 20 años ofrece una mejor posibilidad de embarazo que a finales de la década de los 30 o de los 40. Pero también hay que considerar que la recolección y congelación de óvulos requiere varias rondas de inyecciones hormonales para estimular la producción de óvulos por parte del organismo. Y esto le trae consecuencias a las mujeres. O sea, de momento tú estás, te inyectan con hormonas, entonces te dan calores, te hinchas, te tienes todas estos sub y bajas emocionales. De verdad las mujeres pasan unos días bastante, bastante malos. La noticia de la oferta por parte de Apple y Facebook llega en medio de un gran debate por la falta de diversidad de género en las empresas de tecnología. Los últimos datos de diversidad publicados por las grandes firmas del sector de la tecnología muestran que las mujeres representan, en el mejor de los casos, alrededor de un 30% de la fuerza laboral, una cifra que las empresas están tratando de aumentar. Ahora, mi pregunta es, ok, está bien. Tienen este programa que si tú quieres congelar tus óvulos, ellos te lo subsidian o te lo cubren. Pero ¿y qué tal buscar maneras de ayudar a la mujer a compaginar o a equilibrar su rol de madre y su rol como trabajadora? Horario flexible, qué sé yo, o sea, claro. ¿De verdad? ¿Esa es la única manera?
Apoyarlas en su maternidad, en su decisión de ser madre.
Tiempo de maternidad, tiempo de atender a los niños cuando están enfermos. O sea, hacer que el mundo laboral sea un poco más amigable, ¿no? A la mujer que trabaja, que una mujer no se tenga que sentir, ay, Dios mío, tengo que llevarme al muchacho al círculo infantil, aunque esté enfermo, porque tengo que ir a trabajar. O sea, que las mujeres no tengan que tomar ese tipo de decisión. A mí me parece que eso sería mucho mejor para todo el mundo que esto estar congelando los óvulos de las muchachitas que entran en la tecnología a los 20 y pico de años.
Yo no soy tan mal pensada. Cuando yo leí esa noticia y dije, ah, detrás de esto lo que van a poner es un límite de edad. Te van a decir, cuando tengas tanto, de ahí para adelante, debes parir. Tal vez te damos un dinero, te ayudamos, te cambiamos de puesto, descendemos tu profesionalidad, porque si tú estás en un puesto X y te van a poner allá en el último escalafón, yo siempre pensé que detrás de esto va a venir algo más.
Entonces, ¿cuándo pueden parir? ¿A los 40 o algo así?
Es lo que yo pienso que ellos tienen. Decirte, bueno, tú quieres, nosotros te congelamos los óvulos y cuando tengas 40, entonces...
Qué falta de respeto.
Yo siempre he pensado eso.
Mi maternidad la decido yo.
Por eso.
Bueno, claro, pero es que ellos dicen que esto lo que hace es permitirte a ti decidir tu maternidad. Yo no tengo ningún problema con que haya este programa, pero esto es agarrar y ponerle una curita, ¿ustedes dicen curita?
Sí.
Una curita a una herida que necesita, mira.
Por donde nos hilo. Estamos desangrando.
Exacto, o sea, yo creo que tiene que haber otras cosas. Y que si yo soy una mujer de 35 años, ya trabajo para Facebook y para Apple, ya tengo a mis hijos, ¿cómo me beneficio yo? ¿Cómo mejora mi vida? ¿Cómo me estás ayudando tú a mí a equilibrar estos roles? De no, o sea, ya no hay óvulo que congelar. Entonces, me parece a mí que cambiando un poco los beneficios y las reglas de la empresa, pues yo creo que habría más beneficios para las mujeres y para los hombres también, porque los hombres también quieren participar, ¿no? Como padres, pero en fin. Ya no hay tiempo para el horóscopo, Hilda, en la segunda media hora.
Me voy.
No te vayas, porque entonces es la segunda media hora que nos hacemos y las amigas están esperando.
¿Usted quiere que nos tiren trompetilla desde Cuba?
No.
Bueno, nos vamos a la pausa. Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día.
Y hoy, jueves, el pensamiento es de Steve Jobs, que dijo: la innovación es lo que distingue a un líder de los demás.
Okay.
La innovación es lo que distingue a un líder de los demás. Amiga, usted puede ve que ser, durante todos estos 50 y pico de años, el máximo líder ha innovado algo. Contesten, escriban,
nada.
Llámenlo. Ah, bueno.
Bueno, sí, vamos.
No llama a nadie.
Bueno, me parece que las muchachitas, amigas nuestras de Texas y Cubacel, están...
Espérate. Amiga tuya. A mí yo...
Ay, chica, el sarcasmo no se escucha, no se
entiende. No, pero no, yo sé.
No
pero
se comunicó.
Ni que se lo vayan a creer. ¿Qué va?
Bueno.
A lo mejor hay alguna que...
¿Qué? Sí.
Quizás, quizás están siguiendo instrucciones y no les queda más remedio. Ellas también tienen que comer.
Igual exactamente.
Que no, así que
la
vamos,
dignidad, la
vamos
vergüenza,
a tener empatía.
La y dignidad mejor, y la vergüenza.
Vamos a tener empatía.
Exige.
Horóscopo.
Mijita, si tienes algo que preguntarme, llámame, ¿saben? Aries. Las influencias celestes enriquecen las relaciones personales. Se reafirma la comprensión entre parejas establecidas de mucho tiempo y matrimonio. Hay también divorcios en el ambiente para los arianos, mientras que para los noviazgos recientes se afianzan los vínculos favorablemente. Será un día positivo para obtener éxito significativo en el plano laboral, en la compra-venta, en algo que quieras hacer nuevo, algo que quieras pintar, algo que el mueble que tengas que lo quieras cambiar, en algo así está muy favorecido hoy todo, Mayra. Números de suerte, 54, 8 y el 5. 54, 8 y el 5, Tauro. Finalmente se cierran algunas heridas del corazón y se aleja la incertidumbre que quitaban el sueño a los enamorados. Han tenido, y la sonrisa también, han tenido muchos problemas los Tauros, sobre todo las mujeres, las amigas. Los Tauros han tenido muchos problemas de amor. Gratas novedades y satisfacciones personales en virtud de iniciativas exitosas. En el plano profesional sí están muy bien, pero en el plano amoroso tienen que parar y ver lo que hacen. Ideas productivas gestan proyectos de buenas ganancias con perseverancia en el terreno de negocios, de estudios, sí, pero en el amoroso hagan paro, piensen lo que les conviene y lo que no les conviene. No están por el camino correcto. Números de suerte 13, 38 y 40. 13, 38 y 40. Me gusta el 40, Géminis. La etapa de crisis afectiva llega a su fin. El consejo astral, los astros, será poner en práctica lo aprendido de las experiencias vividas, geminiana, que has vivido mucho, y analizar conductas que te llevan a descubrir los vínculos. Es un día propicio para la habilidad de trabajos técnicos e intelectuales, la gente que escriban, aunque no les guste, pero si tienen una idea, pónganla en un papel, a lo mejor les sirve para algo mañana. Buen momento para iniciar gestiones, para trámites, para viajes. Tienen viajes en la puerta de la casa. Lo que creían difícil, ahora es muy fácil. Números de suerte de Géminis, 4, 8 y 21. 4, 8 y 21, Cáncer. Buen clima astral para iniciar una relación amorosa que dure y que sea profunda. Te entregarás plenamente al intercambio de los sentidos y las emociones cancerianas. Sentimientos renovados reavivan el contacto más sensual de Cáncer. Cuando digo amiga, también digo amigo, porque tengo muchos amigos cancerianos. Avances inesperados en la esfera profesional. El dinamismo de Marte, que lo tienes directo en tu signo, brindará una energía desbordante. Puedes hacer en estos momentos lo que tú quieres. Números de suerte 12, 14 y 20. 12, 14 y el número 20. Leo, nuestra amiga Laura, no sé dónde anda. Estímulos astrales positivos aumentan la sensación de bienestar en la vida privada. Para los que están solos, que son muy pocos los leos, hombres que están solos, podrían surgir situaciones románticas, ya que la personalidad despertará atracción y simpatía. Atracción siempre, los leos son muy atractivos. También habrá buenos vientos en materia profesional. El esfuerzo cotidiano será reconocido en el ámbito del trabajo. Tienen una importante protección astral en estos momentos para hacer lo que quieran. Números de suerte 10, 41 y el 12. 10, 41 y el número 12, Virgo. La estabilidad emocional aportará buen ánimo, bienestar y también mucha diversión a la vida en pareja. También habrá oportunidades de entablar nuevas amistades, especialmente del sexo femenino. Esto es para los Virgo hombres, que tengo casi nadie me escribe que sea Virgo hombre. Posibilidades de acceder a buenas oportunidades profesionales a través de amistades influyentes o personas que te pueden ayudar en eso que quieres lograr, Virgo, y que se logrará. Números de suerte 26, 41 y 23. 26, 41 y el 23, Libra. Vientos favorables para el amor, en un día propicio para los afectos. Habrá momentos intensos y de gran felicidad en la vida sentimental, mientras que el contacto con la familia también deparará muchas alegrías. Buen momento para invertir en algo que quieras hacer, te Libra. Tú escribes, tú pintas, tú haces, tú deshaces. La intuición bien aplicada proporcionará tus anhelados frutos. Al fin llega lo que tú necesitas. Números de suerte 52, 17 y el 11. 52, 17 y el número 11, Escorpio. Día positivo para el amor, especialmente para quienes viven en pareja. La convivencia será muy armónica, de gran profundidad y contención en lo emocional. Cierto desaliento originado por prejuicios materiales o trastornos de la economía. Escorpio hace mucho tiempo que está con problemas en la economía. Tienes que tener mucha paciencia hasta que esa situación pase o tú la resuelvas. Te acuerdas que eres un escorpión y la resuelvas. La práctica de deporte, caminar, que es lo que te puedo aconsejar, actuará una positiva descarga para el exceso de energía. Los escorpiones tienen que caminar. Yo camino muy poco ahora, pero antes caminaba muchísimo porque se descarga mucha energía y además vienen pensamientos muy buenos a la mente en esos momentos. Sagitario. Si un sector del horóscopo resulta especialmente difícil para un sagitariano es el de los obstáculos, por el que ahora está transitando. No hay nada peor para un sagitario que las restricciones contra la voluntad o sin que pueda hacer nada para evitarlo. Hoy puede que tengas unas palabras, vaya, con personas que representan algo en tu vida. Así que lo mejor será que si te llega esa oportunidad, ese momento, lo pienses dos veces y no discutas. Números de suerte, 5, 9 y 35. 5, 9 y 35. Capricornio. La luna transita por tu sector de amistades y proyectos, lo que facilitará que puedan encontrar apoyo para tus iniciativas o relacionadas con la actividad que realizas, capricorniana. Podrás también contar con la ayuda de amigos que serán fieles. Los capricornianos son muy negativos, pero siempre tienen amigos al lado que le aclaran el camino y con lo que compartirás sentimientos profundos y duraderos. Puede que una relación muy especial para ti se acerque a tu vida en estos momentos. Así que espera. Los números de suerte 15, 44 y el 8. 15, 44 y el 8. Acuario. Hoy tendrás una mayor tendencia a querer realizar cosas fabulosas.
Bueno, veremos a ver si puedo lograr esas cosas fabulosas.
Puede
hoy
tratarse de una idea fabulosa también que puede materializarse si cuentas con el apoyo de tus amigos y tus personas que te quieren.
Ah, mira, voy a un lugar y mira, Michelle me tiró el cabo. Ya, se acabó, ahí ya está hecho.
¿Michelle te tiró el cabo?
Sí.
Ay, qué bueno.
Amiga, es el cine, no vayan a ponerse a mal pensar.
La luna está transitando por tu sector de la profesión, lo que añade apasionamiento y entusiasmo para generar ideas y poner en marcha tus proyectos. Números de suerte, 8, 7 y 31.
8, 7 y 31.
¿El 7 no te gusta?
No, me gusta más el 8.
¿El 8?
Sí.
Ah, pues entonces no sé.
8, 7 y 31.
No entiendo eso, que no te guste la señora de azul. Piscis, el tránsito de la luna pondrá las emociones en primer orden y como está transitando por el sector filosófico y del pensamiento, indica que tendrás una marcada tendencia a idealizar todo lo que te afecte tus sentimientos, tanto si se trata de ideas como de cosas que te pasan. El dinero está por llegar, Jacinto, así que espéralo. Hoy estarás más exaltado que nunca, así que tranquilo. Un abrazo para Nelson. Números de suerte, 54, 35 y el 10. 54, 35 y el número 10. Y a todos los libranos que están cumpliendo año hoy, muchísimas felicidades. Cosas buenas nada más.
Bueno, creo que tenemos una llamada. Buenos días.
Buenos días, estoy aquí, Hildita.
Ay, mi vida, ¿cómo tú andas? Ya me tenías preocupada.
No, mi amor, estamos bien. Pero cuando dijiste, no sé dónde está Laura, se dejó de oír el radio.
Ah. Ay, mi madre.
Ay, tú ves que me oyen.
Una represalia con nosotros.
Ay, Dios cosa. Mío.
No, es imposible oírte.
Si eso se dice, no se cree. La gente no lo cree.
Mira, me acaba de... Mira, y sin embargo, yo no sé dónde vive Gisela Oliva Castañeda. Y me acaba de entrar un email que dice, hola, a Hilda se le olvidó dar los números de Escorpión.
Y rápido.
Y hace unos segundos nada más.
Mensaje por Facebook. Espérate, vamos a buscar los números de
Para
Escorpión.
Que tú veas, tú no lo escuchaste y otra gente dice que a Hilda se le olvidó.
14, 44 y 27, Gisela. 14, 44 y el 27. Y ese es mi signo.
Ayer empezó el programa de lo más bien y yo oí cuando ustedes dijeron que estaba la señora de la flemura allí. Uh-huh. Y digo a mi esposo, ay niño, mira qué bueno para yo escucharlo. Cuando empezó a hablar ella, que dijo, buenos días, se dejó de oír.
Ah, caramba.
No es fácil.
Ay, no. Chica, yo no sé qué se pudiera hacer.
No,
nada, seguir trabajando.
Llevamos 28 años.
Eso es cargar tratando. Con el radio para otro lugar y corre para aquí, corre para allá y hasta que se oiga. Y si no se oye, bueno, ya si no se puede hacer más
y
nada.
Y se les Escorpio.
Parece, yo no sé quién es, pero dice que lo está.
Una amiga oyente, obviamente. Sí, ya. Conectada sí, a Facebook.
Conectadísima, rapidísimo.
Mándame a decir el día, Gisela, que te voy a hacer el ángel.
Bueno, Laura, entonces, bueno, hoy no pudiste continuar escuchando el programa.
No oí nada.
¿Y pudiste escuchar tu signo tampoco?
Cáncer, y cuando Hilda dijo, cáncer. Leo, Laura, no sé dónde estás, ahí se dejó de oír.
Ay, Dios
mío. No lo digo más.
No digas más el nombre de Laura para que no... No.
Voy a enmudecer.
Hasta y el gallo está mudo también.
No te vuelvas muda. No te vuelvas muda, que así hablando luces más bonita.
Ay, gracias.
Bueno, los mexicanos tienen un dicho que dicen calladita te ves más modita. Eso es tan machista.
Más bonito.
No.
Oye, el gallo.
No, eso fue una gallina. El gallo. Ese cacareo de gallina.
Como tú las distingues.
Ah, para que usted vea.
Mira, Hildita, dile a mi mamá, cuando hables con ella, que tengo una gallina que le puse Nancy y un gallo que le puse Pepe.
Ay, por tu
Porque madre. La gallina tiene una moñita encima en la cabeza. Tú le dices a ella que se acuerde de cuando aquella vez ella se hizo un pelado que no sabemos ni qué peluquera se lo hizo, que era un famoso gallo que se usaba en aquellos tiempos. Que pregúntale a ella... que esa foto fue cuando, o sea, yo la pegué cuando ella vino la primera vez a Cuba después de irse. Pregúntale a ella lo que le puse en un cartón en el espejo de la sala de mi casa. Por aquí me da mucha pena decir, pero era cuando venía Benedicto XVI a Cuba y pusieron en la iglesia de Carmen, que está en la esquina de mi casa, pusieron una tela diciendo bienvenido Benedicto XVI, el Papa, Cuba, no sé qué. Y yo esperé a mi mamá con un cartón, con una bandera americana, y un cartón en el espejo de la sala de mi casa, bienvenida la mamá, pero dile a ella lo que le seguía y la foto.
Está bien.
Y aquí resulta ser que tengo una gallina que tiene esa misma moñita así en la cabeza.
¡Qué abusadora tú eres!
Pero es escandalosa. Ella cuando va a poner el huevo, yo le digo a mi esposo, corre, corre, que ya ese viene frito, hervido, hecho tortilla con cebolla y todo, porque ella forma un escándalo.
Ay, Dios mío, pobrecita, le pusiste a la gallina el nombre de tu mamá. Bueno, pobrecita tu mamá, no, que no le pone la gallina.
La gallina está de lo más bonita, igual que mi mamá.
Yo la llamo y se lo digo.
La gallina está de lo más bonita, igualita que mi mamá.
Ahora me dice, ay, esa hija mía, ay, por Hilda, esta qué hija, pena.
Esta hija mía, vaya, no cambia, no cambia esa hija mía. Esas son las palabras de mi madre.
Sí, no cambia.
Porque además siempre he sido así. Lo que pasa que ahora estamos, como yo le digo a la gente, mi esposo y yo un poquito apagaditos por todo lo que hemos pasado. Pero bueno, yo pienso encenderme dentro de poco de nuevo.
Sí, con sentido del humor.
Así mismo. Sí, si no hay otra cosa.
Ajá, hay que reírse para no llorar, como dicen.
Así mismo es. Bueno, así mismo.
Bueno, Laura, pues qué bueno saber de ti y bueno, ¿qué te podemos decir de la interferencia, chica? No sé qué está pasando.
No sabemos qué está pasando. O nosotros sí lo sabemos, pero bueno, no se puede hacer nada, imagínate tú.
Exacto. Bueno, un abrazo.
Ah, bien, gracias.
Un abrazo, Laura.
Bueno. Gracias, mi amor.
Bueno, hasta luego, Laura.
Y nos da tiempo para hablar de otra cosita, ¿no?
Sí, claro que
porque
sí.
Porque en Cuba, yo me encontré esta noticia y la quiero compartir. A mí, ustedes saben que yo no sé ahora, pero le ponían una DIU, que es el dispositivo intrauterino, a cualquier muchacha. Y después empezó la guerra de que hacía daño. Y las muchachitas, pues, entre los preservativos que estaban malísimos, chinos, que se rompían, y quitando, querían poner las DIU, salían entonces embarazadas y caían en los abortos. Pues la Asociación Americana de Pediatría cambió su política, porque aquí también se pensaba que hacía daño. La política de anticoncepción varía, amiga. Dicen que hay que retrasar el inicio sexual, pero que los jóvenes no lo harán. Espérate, dicen que no, que hay que retrasar la cosa, ¿no? Pero que los jóvenes, ustedes saben que no lo van a hacer porque, bueno, los jóvenes son los jóvenes. Y que ahora ellos consideran que los médicos deben ofrecer mejores alternativas para evitar el embarazo. Esta Asociación Americana de Pediatría también recomendó que las adolescentes usen implantes hormonales, que en Cuba eso es muy, 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 muy difícil. Yo sé que hay muchachitas que son hijas de, y entonces sí resuelven en los institutos, que, por ejemplo, de biotecnología, de enfermedades metabólicas, pero el pueblo, la gente que va al policlínico, esto de implantes hormonales, yo sé que es un método de importantísimo porque es un método anticonceptivo de una acción prolongada que son muy efectivos y son muy seguros, son facilitos de usar porque te lo pones, pero todo el mundo no lo tiene. Los pediatras afirman que también debían utilizarse los preservativos cada vez que los adolescentes tengan sexo para poder ofrecer protección contra las enfermedades de transmisión sexual que otros métodos anticonceptivos no proporcionan y así ampliar la posibilidad de evitar el embarazo. Los médicos dieron las recomendaciones desde una investigación que se viene realizando desde el año 2012. Esto lo hizo el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología. Y ellos dicen que los preservativos son el método anticonceptivo más común entre los adolescentes, pero su uso normal está entre los menos eficaces para evitar el embarazo no deseado. Y que ellos consideran que hay que combinarlo con el dispositivo intrauterino porque uno te libra de las enfermedades de tipo de transmisión sexual y también el otro la DIU del embarazo. Los implantes hormonales, bueno, amiga, para que sepan, esto se lo voy a dar como información, es casi efectivo al 100%, con las tasas de fallo más bajas que hasta la píldora anticonceptiva, que yo sé que se vende en Cuba, que ya para muchos médicos consideran que es mejor estar un tiempo tomándola y cambiar después para ponerse la DIU, no estar toda la vida con las pastillas anticonceptivas porque a las muchachas le traen problemas. Los DIU o implantes hormonales más caros y su colocación requieren un procedimiento que suele realizarse en consultorios médicos, pero a largo plazo son más baratos que los preservativos. ¿Por qué? Porque las pastillas anticonceptivas con receta, mientras mejores son, más caras y hay que estarla comprando constantemente. Sin embargo, el dispositivo intrauterino es una sola vez y ya. Otra ventaja que destacan los especialistas para los adolescentes es que tienen que recordar constantemente si utilizaron las pastillas. Mientras que el DIU funciona entre 3 y hasta 10 años tras su inserción. Y las hormonas duran nada más que 3 años, los de implantes hormonales. Ahora, una cosa que aquí yo no me encontré en este artículo que leí. Amiga, aunque usted tenga más de 3 años o tenga 2 años un dispositivo intrauterino, es bueno una vez al año ir al ginecólogo de su policlínico y que se la revise. La nueva guía de aquí en los Estados Unidos, actualiza la política anticonceptiva que viene caminando desde el 2007, que no recomendaba métodos específicos más allá del preservativo. Ahora, también están haciendo hincapié en algo que, bueno, hace rato la iglesia viene, la abstinencia, que dicen que es 100% efectiva para evitar el embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. Y ahora, ellos, los científicos, dicen que los pediatras deberían animar a los adolescentes a retrasar la actividad sexual hasta que estén preparados. Pero ellos saben que, dado que la mayoría no está prestando atención a ningún consejo, ellos han dicho que los médicos tienen que proporcionarles consejos sobre métodos anticonceptivos. Los dispositivos intrauterinos son pequeños. Ustedes, la que no lo ha visto, son elementos. Algunos que en Cuba le dicen el anillo, que lo hacen con hilo de pescar y no es muy bueno. Pero la T, sí. La famosa T de cobre, como le dicen en Cuba. ¿Por qué? Porque contiene hormonas algunas u otras, el mismo cobre, que al insertarse en el útero para evitar embarazo, lo que hace es que hace un movimiento y suelta en una sustancia que le impide al espermatozoide llegar a fecundar. Los implantes con hormonas anticonceptivas son de plástico, del tamaño pequeño, que se coloca también bajo la piel, en la parte superior del brazo. Ellos dicen que todos los anticonceptivos hormonales son más seguros, incluyendo las pastillas, los parches y las inyecciones. Pero que las pastillas, amigas, tienen que estar siempre, las adolescentes, ya no las personas adultas, los adolescentes, estar cuidando si la tomaron o no. También por primera vez la nueva política se dirige a las adolescentes obesas. ¿Por qué? Porque los pediatras ven un creciente número de pacientes en la que su sobrepeso podría afectar a la eficacia de los métodos anticonceptivos. Por ejemplo, los parches de hormonas pueden ser menos efectivos en las adolescentes que pesan más de 130 libras. Además, los adolescentes en esta situación son más propensas a ganar peso con inyecciones de hormonas que con píldoras anticonceptivas. Así que, amiga, ni parche cuando es adolescente, ni píldoras anticonceptivas. Trate de ponerse una T, un DIU, y como dicen ellos, no solamente es no salir embarazada, sino protegerse de las enfermedades infecciosas. Así que preservativo y DIU.
Pero hay quien tiene una T por años.
Sí, pero lo puedes tener, creo que hasta 12 años, dicen, dependiendo de cuál tiene.
Una muchacha que yo conozco vino de Cuba, conozco a la tía, y yo la llevé al médico y se lo quitó y lo tenía hacía muchísimo y tenía ya infección.
Sí, pero bueno, el problema es que hay que revisárselo.
Exacto. Bueno, toda mujer se supone que vaya al ginecólogo una también vez al año, o sea, eso ya dado. Pero si tú tienes un dispositivo intrauterino, es todavía más importante que tú vayas todos los años y
que
se chequee.
Pero dice
que
no sentía nada, que ella pensó.
Bueno,
que...
pero es que aunque no sientas nada, tienes que ir al médico, a que te revisen.
Me
¿no?
mandó hasta antibióticos.
Claro. Bueno, amigas, ya llegó el momento de despedirnos. Nosotras estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.